La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel como siempre por medio de la Red Hispana. Me pueden escuchar día a día. Estoy aquí con ustedes una hora que paso con ustedes hablando, discutiendo de los distintos temas que están pasando o que están en el mantel, como dicen, ¿no? Está ocurriendo y tenemos que hablar sobre ello. Y es interesante saber que muchos de ustedes también han pedido que se hable de este tema, porque realmente es de mucha importancia, ya que una de las cosas que más están ocurriendo como una especie de epidemia, tenemos el problema de los opioides y es algo que tenemos que estar preocupados. Tan preocupados debemos de estar cuando la comisión del presidente Donald Trump sobre el abuso de opiáceos instó a la administración a tomar medidas inmediatas al declarar la epidemia como una emergencia nacional y ampliar el acceso al tratamiento para aliviar la crisis. Con aproximadamente 142 estadounidenses muriendo cada día, yo no dije cada año, cada día, Estados Unidos está soportando un número de muertos igual al 11 de septiembre cada tres semanas, dijo la comisión en un informe emitido este pasado lunes. Su declaración permitiría al gabinete tomar medidas audaces y obligaría al Congreso a concentrarse en financiar y empoderar al Poder Ejecutivo aún más para hacer frente a esta pérdida de vidas. También despertaría a cada estadounidense a este simple hecho. Si este flagelo no ha encontrado usted en su familia aún, pronto lo hará. Hay cuatro estados, Arizona, Florida, Maryland y Virginia, que ya han designado la adicción a los opioides como una emergencia de salud pública. Hay específicamente un condado en la Florida que declara muchos más muertos por opioides, que es Palm Beach Gardens. Una declaración de la Casa Blanca dijo que la administración va a comenzar inmediatamente a revisar las recomendaciones de este panel. Entre otras medidas, la comisión está instando a Trump a ampliar la disponibilidad de tratamientos, apoyando la eliminación de una provisión de Medicaid que prohíbe que el dinero federal vaya a las instalaciones residenciales de salud mental y uso de sustancias que tienen más de 16 camas. El zar antidrogas de la Casa Blanca, Richard Baum, dijo que estaba alentado por el informe de que hay tratamientos que están funcionando. Estamos hablando de algo que es bien peligroso, que muchas de las personas no se dan cuenta que esto ocurre solamente de personas, inclusive, que han tenido operaciones y que el doctor les dice, tienes que tomar en estas próximas 48 horas esto para el dolor. A mí me lo han hecho unas cuantas veces, como saben, yo me he operado varias veces. Quiero decirles que por lo general miro a los doctores, discuto con ellos, me obligan y les digo, no, no lo voy a usar. Dice, bueno, aquí tiene la receta. O sea que también tenemos, los médicos tienen que tomar un poco de conciencia en esto. Ellos no saben si yo tengo algún problema de drogadicción, no lo saben. Son médicos que me han ido a ver para la operación, ya sea del riñón, ya sea de las piernas. Ella no sabe si yo tengo una adicción o no. La mayoría de las personas que están buscando los derivativos de lo que es la heroína y los opioides, son personas que comenzaron con una operación de espalda, con un dolor de espalda, con un dolor de muela. No hay necesidad, se toman un extra strength Tylenol o un Aleve, el que les más les guste, y les ayuda. Perfecto no se van a sentir, pero es que lo acaban de operar a uno, no uno puede esperar perfección. Hay veces que yo me pregunto y le pido a Dios que esto que yo llego a conclusión no sea cierto. A lo mejor el médico no quiere que tú lo estés llamando porque te duele. Entonces prefieren que estés tumbado en un lugar para que no lo moleste. Y yo sé que la mayoría de los médicos no son así, ¿ok? Pero sí quiero que tomen conciencia. He escuchado de niños que han ido al dentista, le han sacado los cordales, entonces le dan para que tomen, por ejemplo, un Oxycontin o algo parecido. ¿Por qué? ¿Para qué? Se le puede dar algo que tenga 500 miligramos, un Motrin, lo que sea, y con eso van a poder estar. Empezar a que los muchachos busquen en drogas fuertes una sanación, una forma de despegarse del mundo. Como es natural, si una persona, un joven, un adolescente, sin problemas, es posible que tenga una operación fuerte, que le den algo fuerte y no se vuelva adicto. Pero el problema es que hay muchos adolescentes que tienen depresión, que tienen problemas, que tienen cierta personalidad adictiva, y si le das esto, lo atrapas. Ya le diste el abrazo de la muerte. Tenemos que tomar conciencia. Si tienes en tu casa algunos de estos, como el Oxycontin y todo lo demás, que lo tienes en el botiquín de las medicinas porque no te lo tomaste todo, por favor, sácalos de tu casa. No lo dejes por si acaso me da un dolor. Si te da un dolor, ten un Motrin de 500 miligramos o lo que sea, pero no tengas en tu casa opioides. Los problemas de adicción muchas veces no comienzan en las esquinas de la calle, sino, como estaba yo diciendo, en los consultorios y hospitales de todos los estados de nuestra nación. La cantidad de opioides prescritos en los Estados Unidos era suficiente para que cada estadounidense fuera medicado las 24 horas durante 3 semanas. ¿Escucharon eso? Eso lo dice el informe, eso no lo inventé yo. Un estudio separado publicado en julio encontró que más de un tercio de los adultos estadounidenses que se prescribieron medicamentos opioides, aproximadamente el 5% estaban usándolo mal, y mientras que el 1% tenía el trastorno del uso de opiáceos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que ahora hay ciertas reglas en distintos estados donde prohíben a los médicos a seguir haciendo estas recetas. Entonces, cuando ese individuo que ya se ha acostumbrado a usarlo va al médico, bueno, es que usted me lo... yo no te lo puedo... Entonces, ¿qué sucede con ese individuo que ya está en una forma, ya está entrampado o atrapado o en lo que es la droga? Van a la calle y el peligro es que en la calle lo vas a encontrar. Cuesta caro, pero lo vas a encontrar. Pero no es lo que te podían haber dado en una farmacia. Muchas veces vienen de la China, vienen de otros lugares, vienen en conjuntamente con otras cosas que te pueden hacer mucho daño. Otra de las cosas que han recetado mucho tiempo, que es el fentanil. El fentanil es peligrosísimo. Y casi todos los doctores, los neurólogos que tienen un dolor de espalda, antes, ahora están teniendo mucho más cuidado, te ordenan el fentanil. No lo hagas, solamente cuando no queda más remedio y nunca más por 3, 4, 5 días. Si tú tienes el poder de no usarlo, pues escucha lo que te digo, mira lo que tengas en la casa, porque te va a tocar la puerta y uno de tus niños lo va a usar. Gracias por escucharme, llámenme aquí al 888-787-2346. We'll be right back.
Camino al éxito.
Con un nuevo disco, el cantante colombiano Charly Sa festeja 20 años en la música con el lanzamiento de su álbum Celebración.
Súper contentos y felices de traer este regalo maravilloso entre manos, como lo es mi más reciente producción musical, que me permite grabar todos y cada uno de estos éxitos que han venido consolidando a través de estos 20 años.
Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar.
Que para mí es motivo de alegría que esta producción se haya grabado en México, pues que tenga como valor agregado la invitación de 5 grandes artistas mexicanos.
Charly Sa ha vendido más de 7 millones y medio de discos y esta vez regresa a sus raíces como cantante de bolero romántico.
Gracias a todo el equipo de trabajo de la Red Hispana por permitirme una vez más dirigirme a todo mi público de manera especial.
Charly Sa es otro orgullo hispanoamericano.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Le preguntamos a Isha Rentas, ¿cuál es tu trabajo en el Servicio Nacional de Meteorología?
La meteorología es el estudio de la atmósfera y de los fenómenos que la componen. Envuelve también lo que son los pronósticos. Mucha gente piensa que la meteorología es solamente mirar a los mapas que salen en la televisión. La realidad es que la meteorología envuelve la explicación matemática con ecuaciones matemáticas de qué es lo que está pasando en la atmósfera. Es un trabajo que básicamente es para que todo el mundo viva orientado y al día de lo que está pasando, para entonces cuando llegue el momento de estar de una amenaza directa, pues entonces estamos ready.
Renta añadió que es necesario establecer la diferencia entre clima y tiempo. El tiempo es lo que está pasando en un momento específico y el clima son las condiciones atmosféricas en una zona. Mantente informado. Para Planeta Azul, Joel Enrique Rivera.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
¿Y si muerdo la manzana, qué hago? Todos tenemos tentaciones y debilidades cuando de comer se trata. El que te des un gustito de vez en cuando no tiene por qué hacerte sentir culpable. Olvídate de la culpa y sigue estos consejos. Número 1. Incorpórate rápidamente a tu estilo de vida. No hagas de este acto un hábito. No caigas en estrés, no te deprimas. Pasa la página, mañana es otro día. Número 2. Aumenta la porción de vegetales después de haber caído en la tentación. Esto provoca que tu cuerpo libere toxina y limpies tu cuerpo. Número 3. Siempre es importante mantener tu cuerpo hidratado tomando abundante agua y más si has caído en la tentación. El agua siempre te ayuda a mantener tu cuerpo limpio. Y finalmente, búscale un sustituto más saludable a tu tentación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. No se olviden de llamar al 888-787-2346. Aquí estoy para recibir sus llamadas. Quiero saludar a María, a Dlof, a Chino Príncipe, a Tommy, Estela García y todos ustedes que están ahí escuchándome por medio del Facebook de la Red Hispana Doctora Isabel, porque para eso estamos aquí, para servirles. También me pueden mandar sus cartas a lo que es ladoctoraisabel.net, donde se escogen las cartas, sobre todo las que están más claras, y se les contesta y, por supuesto, las leo al aire, ¿no? Hoy recibí, bueno, eso fue hace unos días que recibí esta carta que dice así: Hola, doctora Isabel, quisiera que me explicara acerca del tema de la ansiedad y de su tratamiento, ya que me detectaron ese trastorno hace un mes. Esto es una parte. Hay un gran porciento de hispanos que padecen de este estado, del estado de ansiedad. Muchos de ellos, si son inmigrantes y no están documentados, pues imagínense en el estado de ansiedad que viven. Yo le contesté así: querida amiga, voy a explicarte de la manera más fácil posible. El estrés, la ansiedad y los temores están bastante relacionados entre sí. Es decir, una situación te puede provocar una de estas reacciones y luego puede padecer de la misma. Un ejemplo, imagínate que llegas al trabajo y te das cuenta de que cometiste un error y tu jefe está enojadísimo contigo. Esto puede causarte estrés. Es dependencia del error y la severidad de la reacción de su jefe. Puedes inclusive hacer tomar que te vayan a despedir, ¿no? Esta es una reacción que tú tienes, una situación por la cual vas a estar preocupado, pero eso es normal. Pero si esa persona padece de ansiedad, observará este hecho como una tragedia, ¿no? Y lo va a mirar como tragedia y estará ansioso en el trabajo constantemente durante todo el día, en vez de solo sentirte preocupado por esa ocurrencia e inclusive buscar una solución al error que cometiste, ¿no? La persona que padece ansiedad no ve que estas son circunstancias normales para cualquiera. Piensa que él o ella son las únicas personas que pueden sufrir de esto. La ansiedad le hará sentir temor y, en el ejemplo del incidente con el jefe, se quedará tan marcado que inclusive comenzará a temerle al jefe para siempre. Entonces, es normal sentir un poco de ansiedad cuando estamos enfrentando una contrariedad. Eso es normal. Pero la ansiedad excesiva es señal de que tienes un temor irracional, ¿okay? Todo el mundo comete errores, ¿no? Los síntomas de una ansiedad excesiva generan problemas estomacales, náuseas, vómitos, diarreas, latidos cardiovasculares irregulares, miedo injustificado a cosas o situaciones, un aislamiento del mundo. También se experimentan temblores, tics nerviosos, sudoración, dificultad en conciliar el sueño, comportamientos rituales y pensamientos que son continuos, ¿no? De experiencias traumáticas del pasado y la preocupación constante que llega a dominar el desempeño de la vida. Me alegro de que hayas buscado ayuda para comenzar a poner la ansiedad bajo control. Una combinación de fármacos y de terapia hablada, porque sin la terapia hablada no vas a ayudarte, ¿no? Porque por medio de la terapia hablada, tú vas a discutir con una persona que es un psicólogo o psicóloga cuáles son las posibilidades y va a tratar de quitarte los temores que son infundados, ¿no? Además, te recomiendo los ejercicios de respiración profunda diaria que te ayudan a manejar el estrés y los estados de ansiedad. Al hacerlos todos los días, no, más que nada se te convierten en un comportamiento aprendido, ¿no? Que te pueden actuar cuando sientas ansiedad. El yoga y el tai chi te ayudarán muchísimo en este tipo de situación de ansiedad. La ansiedad, yo creo que después de lo que es la depresión, hay veces que vienen juntas, porque de tanta ansiedad, de tanto temor, llega el momento que empiezas a sentirte deprimido, porque es como que estás impotente a lo que ha ocurrido, cuando no es así. Tengo un libro que les voy a recomendar que se llama Los 7 Pasos para Ser Más Feliz, que precisamente habla sobre la ansiedad, sobre el estrés, sobre los estados emocionales fuertes, y tiene no solamente ejercicios, sino también algunas cosas que te pueden ayudar. Lo principal es darnos cuenta que es verdad que hay algunas situaciones que causan ansiedad, que son reales, que no son inventadas. Porque cometiste un error un día, eso no significa que tu jefe piensa que tú no sirves, ¿no? Porque hay varios días por los cuales tú le has enseñado que sí has hecho el trabajo bien hecho. Entonces, es cuando la persona ya está en la casa para salir al trabajo y se pone a pensar, a ver qué es lo que hago hoy para que me regañen. O sea, que ya estás predispuesto, inclusive puede que sea lo que hagas que cometas un error por lo nervioso que te pones, ¿no? Ahora vamos a hablar de aquellas personas que tienen temores reales. El temor de que tienes una enfermedad, pues ve al médico a ver si es verdad o no. Llega a acostumbrarte a la idea de la enfermedad que te están diagnosticando, porque eso es importante. No todas las personas que tienen cáncer mueren. Hay distintos tipos de cáncer, hay distintos tratamientos para el cáncer. Ponte lo peor, que te digan, bueno, usted tiene un caso avanzado de cáncer. Le vamos a hacer este tratamiento, si Dios quiere, esto le puede alargar la vida tantos meses o tantos años. Entonces, tu mente tienes que acoplarla a la posibilidad, a la parte positiva de lo que te está pasando. Hay personas que toman decisiones y dicen, bueno, si esto está tan grave, yo no quiero tratamiento. Y uno tiene que respetarlo. Pero también es aquello de querer vivir. Y si tú pones de tu parte ese deseo de querer vivir, puede que te ayude mucho con el tratamiento. Conozco a muchas personas que han sido diagnosticadas de enfermedades horribles. Sin embargo, me han dicho, yo vivo el día de hoy como fuera mi último día. Lo vivo, lo disfruto y hago lo que tenga que hacer por sentirme viva. Y cuando uno toma esa actitud de la vida, uno aprende a vivir. No es porque estás vivo, sino porque has aprendido a querer vivir. Y este es un mensaje que les digo que me sale del alma. Cuando a mí me dijeron que posiblemente el riñón era canceroso, yo dije, ah, sí, bueno, pues yo voy a hacer todo lo que yo tengo que hacer. Si tuve que ir a Boston, fui. Pero dentro de mí, yo me decía, yo no voy a morir. Yo voy a estar bien. Y así fue. Sí, yo sé que hay pocos casos que tengan la suerte, o hay muchos casos que han tenido la suerte como yo, o la convicción, ¿no? Yo tenía la fe, más que nada, yo me enfocaba en mis nietos. Yo quiero ir a su primera graduación, yo quiero ir a su boda, yo quiero ir a cuando tengan su primer recital de ballet. Yo me concentraba en esas cosas. Y así fue como fue. Les recomiendo que hagan lo mismo. Crean en ustedes y verán cómo todo en la vida se puede vencer. Que Dios los bendiga y regresamos. 888-787-2346.
para vivir mejor.
Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra. Significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Minuto informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy tu doctora Isabel, el ángel de la radio. Las redes sociales nos conectan con amigos y familia en cualquier parte del mundo, pero también pueden causar daños emocionales. Estudios recientes han comprobado que las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram pueden causar depresión cuando la gente se compara con los demás. Ver fotos de sus amigos de viaje, guapos y felizmente enamorados, puede crear sentimientos de envidia. Si tu autoestima empieza a disminuirse, hay que evaluar lo que estás haciendo. Recuerda que mucha gente solo publica el contenido más positivo para ganar la máxima atención. En realidad, ellos también pasan por los mismos retos y cambios personales que todos. Si necesitas ayuda, habla con un doctor o busca un profesional para compartir tus emociones en confianza. Visita laredhispana.org para recursos e información útil en español.
Planeta Azul.
Le preguntamos a Aisha Rentas, ¿cuál es tu trabajo en el Servicio Nacional de Meteorología?
La meteorología es el estudio de la atmósfera y de los fenómenos que la componen. Envuelve también lo que son los pronósticos. Mucha gente piensa que la meteorología es solamente mirar a los mapas que salen en la televisión. La realidad es que la meteorología envuelve la explicación matemática con ecuaciones matemáticas de qué es lo que está pasando en la atmósfera. Es un trabajo que básicamente es para que todo el mundo viva orientado y al día de lo que está pasando, para entonces cuando llegue el momento de estar de una amenaza directa, pues entonces estamos ready.
Renta añadió que es necesario establecer la diferencia entre clima y tiempo. El tiempo es lo que está pasando en un momento específico y el clima son las condiciones atmosféricas en una zona. Mantente informado. Para Planeta Azul, Joel Enrique Rivera.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí estoy de regreso con ustedes, que es el 888-787-2346. Aquí estoy con ustedes y hay cosas que me llegan al alma, ¿no? Y cómo no me va a llegar al alma algo que me puedan mandar donde yo nací. Y un joven me mandó una foto suya y lo más lindo es que puso detrás de su cara, un joven, un muchacho joven, parte de lo que es la ciudad, y yo la reconozco, eso es, aunque son más de 50 y pico de años que no estoy ahí, pero sí reconozco el edificio y reconozco lo que es, y a ver cómo se llama este muchacho, se llama Álvaro, no se llama Álvaro, Álvaro fue el que, se llama Félix Llerena, y estoy muy contenta que me hayas mandado esto. Dice: compatriota, llegue a donde estés, un fuerte abrazo desde Cuba, tu casa grande. Yo te agradezco mucho que hayas tomado esa foto y que me la hayas mandado, Félix, y todos los que están en Cuba, que están conectados con nosotros, pueden llamar directamente al 305-639-4277. Este muchacho, Néstor, fue uno de los que llamó hace poco. Entonces ahora podemos unir su cara, que es un hombre bien joven, con la vez que él llamó. Así que gracias por haber hecho eso. Y lo mismo se lo pido a todos ustedes. Estén en México, estén en Guatemala, estén en Honduras, donde estén. Mándenme una foto de ustedes, que yo, para mí, al poder ver la cara, porque yo me los imagino ustedes. Cuando ustedes me llaman, yo me imagino cómo lucen, quiénes son. Pero qué lindo el poder si ustedes me pueden mandar una foto. Yo se los agradezco muchísimo, porque me dice mucho, la foto dice mucho. Y sobre todo un muchacho como este, que ha tomado ese impulso de hacerlo, se lo agradezco muchísimo. Todos tenemos, digo, algunas personas tienen un teléfono que toma fotografía, pues tómensela y me la mandan. Y yo también les prometo que voy a poner más fotografías mías. Y de eso les iba a hablar, ya que hoy yo estuve hablando un poco con la señora que llamó anteriormente sobre los estados de ansiedad. Yo llevo muchos años en este planeta, 73, y espero tener muchos más. Cuando originalmente no estaba ya con una emisión, que fue un golpe bien fuerte, no lo voy a negar. No me lo esperé, me llamaron media hora antes de comenzar el programa, ¿okay? No me pude despedir de la gente. Y eso me duele, porque, ok, no quieren mi programa por las razones que tú quieras poner, pero por favor, déjame despedirme de aquellos que me han estado escuchando por 20 y pico de años. Yo creo que después de eso, la doctora Isabel no quiso reconocer que me había deprimido. Me deprimí, empecé a pensar, ¿será por los años que tengo? ¿Que prefieren a alguien joven? Definitivamente no, porque después, pero eso yo no lo sabía en ese momento. Todo el mundo se fue, o lo fueron. Pero sí se me quedó en la mente, debe de ser mis años. Debe ser que no luzco igual que antes. Después de eso, muchas cosas ocurrieron. Una buena, lo de la Red Hispana, que me ofrecieron trabajar por medio de sus estaciones, o de su estación. Enseguida que la Red Hispana me abraza, me dicen lo del cáncer del riñón. Yo llamé al señor que dirige esto, y le dije, mira, esto me está sucediendo, yo no puedo firmar un contrato sabiendo lo que me espera. Y me dijo, te esperamos. Y así fue. Han sido muchas cosas. Y después de eso, por supuesto, han habido muchas más. Y, por supuesto, una persona de 73 años no luce igual que una de 50. No los 50 que tuvo tu doctora Isabel. Fueron muy lindos. 55, inclusive los 60. Entonces ya uno no se ve igual. Y empecé a preocuparme por eso, hasta hace poco. Pero también tomé la determinación esta, el tener que despertarme día a día, el tener que arreglarme, porque ahora no solamente es la radio, tengo que ponerme en Facebook, o sea que ustedes me ven la cara todos los días. Me hace bien, me hace levantar el ánimo, me hace arreglarme, como es natural. O sea que empecé a darle patadas a la depresión. Cuando me veo que me caigo un poco, pues llamo a alguna de mis amistades y le digo, vamos a salir algo, vamos a hacer algo. Y lo hago. O le digo a mi nieta, vámonos a la piscina, vamos a nadar. Y sé que no es fácil para las personas que tienen una depresión bien fuerte. La mía, que no la reconozco como muy fuerte, nunca he tomado medicinas, ¿okay? He sido persona de tomar vitaminas, de tomar cosas naturales. Hay muchas cosas en el mercado para las personas que tienen depresión, como es el John Ward, también tienes otras que son naturales que te puedan ayudar. Sin embargo, este fin de semana reconocí y dije, bueno, ¿y qué? ¿Y qué si no luzco como antes? ¿Por qué no voy a salir al aire? ¿Por qué no voy a estar mirándolos a ustedes? ¿Por qué no me van a estar mirando a mí? Inclusive se habrán dado cuenta que pocas fotos estaba poniendo. Ponía las fotos de mis nietos, de otras personas. No ponía la mía. Sin embargo, el otro día, que yo estaba sola, porque mi nieto está jugando soccer por allá, por Los Ángeles, y mi niña estaba con su mamá, es decir, mi nieta, me fui a comer sola a un restaurante. Y me fui a un restaurante pequeño cerca de mi casa que mi hija me había recomendado. Pues, ¿saben qué? Me tomé una foto comiendo y la puse en el Facebook de Isabel Gómez, o sea, personal, el cual ustedes pueden irlo a ver cuando ustedes quieran. ¿Saben qué? Como dicen en inglés, what you see is what you get. Así luzco, así soy, o me quieren o me votan. Pero de que la doctora Isabel, su mente funciona, estoy bien, estoy orgullosa de haber llegado estos años y espero dar lucha, pero por muchos años más. Les pido a todos que si pueden me tomen una foto, tómense una foto, mándenmelas, que yo con muchísimo gusto las pongo en mi página. Y dentro de un poco le voy a pedir a Néstor que, con permiso de como es natural, de la administración, si es posible, voy a empezar a rifar mis libros. ¿Qué te parece eso, Néstor? Ok, así que tú me dices y lo hacemos. Y mientras tanto, seguiré aquí con ustedes en todas partes de los Estados Unidos, de México, en Tijuana, que siempre me escuchan, porque México está muy cerca de mi corazón. Mi padre está enterrado en la Ciudad de México. Y yo creo que toda esta unión que tengo con mis mexicanos es precisamente porque sé qué bien trataron a mi padre y cómo lo enterraron. Gracias. Y recuerden, llamen al 888-787-2346.
Minuto informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana
traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Fuente de salud.
¿Y si muerdo la manzana? ¿Qué hago? Todos tenemos tentaciones y debilidades cuando de comer se trata. El que te deje un gustito de vez en cuando no tiene por qué hacerte sentir culpable. Olvídate de la culpa y sigue estos consejos. Número 1. Incorpórate rápidamente a tu estilo de vida. No hagas de este acto un hábito. No caigas en estrés, no te deprimas, pasa la página, mañana es otro día. Número 2. Aumenta la porción de vegetales después de haber caído en la tentación. Esto provoca que tu cuerpo libere toxina y limpies tu cuerpo. Número 3. Siempre es importante mantener tu cuerpo hidratado tomando abundante agua y más si has caído en la tentación. El agua siempre te ayuda a mantener tu cuerpo limpio. Y finalmente, búscale un sustituto más saludable a tu tentación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra. Significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
El Servicio Nacional de Meteorología afirma que estar informado siempre es la mejor forma de evitar situaciones de riesgo y consideran que la población de habla hispana en Estados Unidos está en desventaja. Le preguntamos a Aisha Rentas si es fácil ser meteoróloga.
Es un trabajo bien interesante porque estás trabajando para la seguridad de la comunidad, para la seguridad del público, trabajas directamente con manejo de emergencia, también le das informes a la prensa sobre lo que esté pasando en las condiciones del tiempo.
¿Cómo nació el interés de Aisha en estudiar meteorología?
El interés que yo tuve de estudiar meteorología comenzó desde muy niña, viviendo en Puerto Rico. Me causó mucha curiosidad el impacto directo que tuvo Hugo en Puerto Rico, como que encendió esa llama de interés hacia eso. Tenía mucha curiosidad por lo que era la atmósfera y cómo se formaban estos fenómenos. Cuando fui a la universidad yo decía, pues yo quiero trabajar para el Servicio Nacional de Meteorología.
Mantente informado. Para Planeta Azul, Joel Enrique Rivera.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346 y quiero saludar a todos ustedes que día a día se conectan por medio del Facebook en lo que es la red hispana, la doctora Isabel, y llaman al 888-787-2346. Al igual que muchos también escuchan el programa por medio de la doctora Isabel en Facebook. Y yo trataré de todas las formas de que ustedes, por favor, me sigan escribiendo a lo que es la página web mío, que es doctoraisabel.net. No dejen de hacerlo. Ahora nos vamos con una llamada que nos llega desde Miami. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola doctora, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi amor. ¿En qué te puedo servir?
No, doctora, pues usted me ha dejado encantada con esas palabras que acaba de dar. Porque también a mí me pasó lo mismo y yo veo ya que nos identificamos con eso, que eso no es solamente a nosotros que nos pasa, a mí como oyente, sino que usted, que es una psicóloga que aconseja a tantas personas, que le levanta la autoestima, también le pasan cosas
normales como nosotros. ¡Claro! Yo no soy nada del otro mundo, sino que soy igual que ustedes y muchas veces yo creo que por eso es que los entiendo.
Ay, sí, gracias por ser tan transparente, tan sincera, doctora. Yo la vengo escuchando desde el año 2003.
¡Wow!
Y después, se nos perdió de aquí de Miami. Y yo, ay, pero ¿qué hago para encontrar a la doctora? Hasta que, bueno, alguien me dijo que estaba en la red hispana y ahí estoy otra vez escuchándola. Y pues le cuento que a mí me pasó lo mismo cuando cumplí los 50 años. Me puse deprimida. Yo pensaba que ya no iba a encontrar más empleo, que ya pues la vida se me había acabado porque había llegado a los 50, era... pero yo no lo compartía con nadie, yo se lo llevaba solita dentro de mí, no
claro.
Ni a mi esposo ni nada, pero todos esos temores le llegan a uno cuando,
claro.
Cuando llega uno a cierta edad y resulta de que nada, cuando me doy cuenta que como a los 55 encuentro un empleo en una gran compañía.
Ya ve usted.
Y trabajo. Sí, señora, y todavía yo tengo mi potencial, yo todavía tengo, puedo entrar
claro.
En el laboral y todo eso, pero entonces eso mismo, la vida misma y uno mismo es el que se tiene que levantar el autoestima, porque nadie a uno le va a
no.
Se le dice, ay, pero como estás ya no, y pero es que te conserva, no, cosas
no,
así.
Yo creo que hay que poner oídos sordos a palabras necias, ¿ok? Cuando alguien te dice, pero ¿por qué tú te tienes que estar preocupando? Mira la edad que tú tienes, retírate. Dice, pero es que yo no tengo ganas de retirarme. Si yo estoy ayudando a la gente, ¿por qué yo me voy a tener que retirar? Si todavía tengo función cerebral. Entonces, yo te entiendo. ¿Y sabes qué? Que yo recuerdo mis 50. Que fue una época fuerte en mi vida porque a los 40 y pico fue mi divorcio después de 28 años. Y no te creas que fue fácil, pero yo se creía que definitivamente yo podía. Y fue cuando entró la radio. Yo empecé en la radio a los 50 años.
Imagínese. Sí,
ok, y tuve una carrera antes. Pero la carrera que todas las carreras me han dado mucho, mucho ánimo. Pero la carrera de la radio me abrió las puertas al sentir de muchas personas, al aprender a escuchar que cuando tú estás hablando, yo no necesito verte la cara. Yo siento lo que tú sientes. Y le tengas miedo a la edad, no le tengas miedo a las arrugas. Cuídate, ponte tus cremitas, descansa, toma. Ahora yo estoy tomando colágeno puro, me lo estoy tomando con un vaso de agua. Ah, no, porque yo no me voy a caer así.
Exacto, okay. Sí, el colágeno, sí.
El colágeno es muy bueno. El colágeno es importante para todo tu cuerpo. Ya no es solamente para los huesos, para los cartílagos, para la cara, para los ojos, para las venas. O sea que si pueden, yo lo conseguí. ¿Y sabes qué? Me lo recomendó una colombiana que también se llama María. ¿Qué te parece? Ella me dijo, yo fui a Colombia y todo el mundo está hablando de esto. Y me dijo, averígame dónde lo puedo comprar. Ya sé dónde comprarlo, ya lo estoy usando. Y te digo la verdad, es muy bueno. Y lo puedes conseguir aquí. Sí. Así que echa hacia adelante, sé feliz. Llegará el momento en que vas a tener que disfrutar el poder estar sin trabajar, pero eso no quiere decir que te vas a sentar en un sillón a mecerte. No, vete a viajar, vete a tu país, vete a ver tus nietos, pero disfruta la vida, vete a bailar, ¿ok? Que esa es la próxima mía. Me voy a buscar un lugar para poder ir a bailar. Así que...
No, yo disfruto mucho con mis nietos, doctora. Yo la escucho a usted cuando habla de los nietos y de verdad que yo también disfruto mucho, mucho con mis nietos, comparto mucho con ellos, nos metemos a la piscina, hacemos de todo.
¿Sabes una cosa? Yo creo que en la vida, cuando uno tiene el privilegio de que tus hijos, porque ya los hijos están grandes, ¿no? Los nietos, que tú tengas aquella oportunidad de lo que hiciste mal, hacerlo bien. Fíjate, porque yo estoy segura que tanto como tú como yo cometimos ciertos errores cuando los muchachos estaban creciendo. Sin embargo, ahora tienes tu nieto. Tú vas a disfrutar a tu nieto. Él no se va a olvidar de quién es la abuela. El poder de la abuela es muy importante, al igual que el poder del abuelo. Así que disfrútalo, enséñale, háblale de su familia. Porque después que tú te vayas, ¿quién va a hablar del abuelo Paco y del bisabuelo fulano y de tu país? Enséñale de Colombia. Háblale de Colombia. ¿Tú te recuerdas de Colombia?
Claro que sí. Esa es mi parte que la llevo en el corazón. Yo los quiero llevar porque ellos nacieron aquí, pero yo los quiero llevar a que conozcan allá y eso. Y yo sí, yo les hablo mucho de mi patria, de mi familia. Les hablo de los valores, porque los valores ahora están...
También confundido.
Entonces yo les hablo mucho de los valores y a todo, tengo cuatro y a todos les hablo.
Bueno, pues síguelo haciendo porque ahí va tu legado. Porque nadie habla de este tema, del tema del legado. Y yo eso es algo que he estado pensando. ¿Qué es lo que yo estoy dejando aquí en la tierra? Y no solamente son tus hijos y tus nietos. Puede ser una amiga, puede ser un amigo, puede ser la bondad que tú demuestras en tu voz. Se ve que eres una persona muy, pero muy cariñosa. Y tengo sé que tienes muchas amistades que te quieren.
Sí, así es. Gracias a Dios. Tengo muy buenas amistades. Sí.
Bueno, ¿hay algo que yo te pueda servir hoy?
No, pues sí, he tenido por ahí unas preguntas, pero veo que ya el tiempo como que se está...
No, pero fíjate lo que te voy a decir. Yo le voy a pedir a Néstor que te llame mañana. ¿Qué te parece?
Ah, me parece excelente, sí.
Y también quiero que le deje a Néstor tu dirección. Yo te voy a mandar un libro mío, ¿ok?
Ay, gracias.
Para
gracias,
ti. Doctora. ¿Tienes alguno de los míos para no repetirlo?
¿Algún qué?
¿Tienes alguno de mis libros para no mandarte algo que ya tienes?
No tengo ninguno. Quiero ese que de la mujer verdadera. Ese,
ok, no, bueno, no pues. Bueno, pues Néstor, apúntame para poderle mandar el libro de la mujer verdadera, una mujer verdadera, ¿ok? Muchísimas gracias, doctora, María. Que Dios te bendiga.
Amén.
Que Dios
amén,
te bendiga.
Amén,
gracias, mi amor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, queridos amigos, como siempre me despido de ustedes con el mismo cariño de siempre, pidiéndoles que acepten la posición que tienen en su vida. No importa que tengas 20 y pico de años, 30 y pico de años, 40 y pico de años, los años que tengas. Trata de sentirte bien contigo mismo, sí, con la nariz doblada o con cualquier problemita que puedas tener. Nadie es perfecto, pero todos somos perfectos. Mirados por Dios. Que Dios los bendiga, que tengan un gran día. Hasta mañana. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.